El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta primera semana de agosto les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Recomendaciones para los más chiquitos y chiquitas de la casa. Ante el avance de la pandemia y la escalada de casos por COVID-19 en nuestra provincia, la neumonóloga infantil Victoria López Morán del Centro de Atención Primaria Arturo Ilía habló con Radio Comunitaria La Alguaribay y brindó detalles de cómo enfrentar esta situación con niños y niñas.
Mi nombre es Victoria López Morán, soy neumonóloga pediatra, trabajo en el Centro de Salud Arturo Ilía dentro del predio del Hospital de Encinas. En este momento estamos atravesando una pandemia mundial que genera un gran impacto en la población pediátrica. Los niños se han tenido que adaptar a realizar las tareas en el domicilio, a compartir mucho más tiempo con sus papás y sus hermanos y a realizar la mayoría de sus actividades dentro del domicilio. Esta enfermedad, la enfermedad por COVID-19, es una enfermedad que afecta a toda la población. En general, los pacientes pediátricos que cursan esta enfermedad presentan manifestaciones leves en su gran mayoría, pero esto no quita que haya que cuidar a esta población porque siempre va a ser una población vulnerable con respecto a las infecciones respiratorias, más que nada en los niños menores de un año y en los niños que tengan factores de riesgo. Por lo cual, igual, más allá de que en líneas generales sea una enfermedad que no afecta particularmente a la población pediátrica, hay que cumplir con todos los recaudos y lo más importante es la prevención. Con esto, lo que siempre hablamos, tratar de mantener el distanciamiento social, el lavado de manos, la higiene, una buena alimentación, una alimentación saludable y principalmente tratar de disminuir el contacto con personas sintomáticas respiratorias para disminuir la transmisión del virus. Con esto nosotros más que nada siempre queremos hacer hincapié en el tema de la prevención. Si dentro del núcleo familiar los niños llegasen a tener un contacto estrecho con un paciente positivo para COVID-19, en la provincia funciona una red telefónica por intermedio de el epidemiología, donde deben llamar al número 148 y dar aviso de los síntomas del paciente.
Escuchábamos a la doctora Victoria López Morán del Centro de Atención Primaria Arturo Ilía por Radio Comunitaria El Aguaribay.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 El Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos.
Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Godoy Cruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me jode.
Fundación Salud Inclusiva inicia el programa de investigación Epidemiología en Alpargatas. Pablo Ferrari de la Fundación Salud Inclusiva cuenta en Giramundo Televisión cómo trabajan con el objetivo de democratizar y garantizar el acceso a la salud consciente. En esta época tan difícil se proponen llegar a la población con información actualizada para prevenir acerca de la situación provincial con respecto al COVID-19, destacando la preocupación de que el gobierno de Mendoza difunda solo datos herméticos en cuanto al estado general de la salud y del avance de la pandemia.
Bueno, desde la Fundación Salud Inclusiva venimos trabajando hace varios años con el objetivo de avanzar y trabajar y aportar a la construcción colectiva de la salud desde la mirada de la salud colectiva y convencidos que la salud es justamente una construcción que la debemos realizar entre todas y todos y se hace desde los territorios y con una propuesta siempre de democratizar realmente y garantizar el acceso al derecho a la salud. En ese sentido, hace unos días, la semana pasada, desde el área de epidemiología e investigación de nuestros centros de estudios en salud colectiva, lanzamos una propuesta que hemos denominado Epidemiología en Alpargatas, justamente con la finalidad en este contexto de pandemia de poder llevar la información epidemiológica y sanitaria que brinda todos los días el gobierno de la provincia de Mendoza y que tiene un lenguaje demasiado técnico y con cierto ocultamiento de datos. La intención de esta propuesta, que da desde el nombre, es disruptiva y rompe los tecnicismos y los academicismos. Buscamos justamente llevar la discusión y la información a un plano más coloquial que sea realmente accesible al conjunto de la sociedad, convencidos de que nadie puede construir su salud y aportar a la construcción de la salud de su comunidad si desconoce cuál es la situación, si no puede acceder realmente a la información. Estamos convencidos que la provincia debe brindar mejor información, mucho más accesible. Hicimos una propuesta muy concreta, que es que la provincia genere a través de la página web del Ministerio una sala de situación virtual, como la ha generado el Ministerio de Salud de la Nación y de distintas provincias, que permita al conjunto de la ciudadanía el acceso a la información real y en tiempo real, que va a ser un aporte a tomar mayor dimensión y conocimiento de esta difícil situación, que da de por sí es angustiante, y más aún si no se logra dimensionar y acceder a la información y uno no entiende de qué se habla cuando se usan nombres o palabras demasiado técnicas. Así que esa es básicamente la propuesta y estaremos emitiendo informes semanales analizando la evolución de la pandemia por reflexionar y buscar cómo comunicar lo técnico de una forma que sea realmente accesible y también la importancia de reconocer y desde los organismos de gobierno, en este caso el Ministerio de Salud de la provincia, decir la información tal cual es. Se ha demostrado, por ejemplo, a partir de la semana, de mediados de la semana pasada, cuando la ministra de Salud de la provincia, a través de distintos medios, reconoció de una vez por todas que existe la transmisión comunitaria en nuestra provincia, ha habido mayor toma de conciencia por parte de la ciudadanía que ha ido respetando un poco más el aislamiento, y también eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Desde el gobierno provincial no se están tomando medidas un poco más duras, tendientes a cuidar y preservar la salud, y se apela solamente a la conciencia y a la voluntad de la ciudadanía, pero uno, como decía recién, no puede tomar realmente conciencia cuando no puede entender, y como decíamos, uno no puede dimensionar lo que le niegan la posibilidad de entender.
Y ahí escuchábamos a Pablo Ferrari de la Fundación Salud Inclusiva a través de Giramundo, televisión comunitaria de Guaymallén.
A 5 años de Ni Una Menos, denunciamos la otra pandemia: la violencia contra las mujeres.
Según datos de la Casa del Encuentro, en nuestro país se registraron 49 femicidios cometidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 14 de mayo.
4 de esas víctimas fueron niñas.
En consecuencia, 61% de hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% eran menores de edad.
que usaba la falda muy corta.
Una de cada cinco mujeres asesinadas habían efectuado la denuncia previamente.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo decimos basta.
Paren de matarnos.
¡Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos! ¡Loco, paren de matarnos!
¡Ay, Lagunita, cómo te están maltratando! Frente a una avanzada inmobiliaria en el humedal Lagunas de Soria, el concejal por Cambia Mendoza, Lucas Lupo, presentó un pedido de informe al municipio sobre las aprobaciones para la construcción inmobiliaria en esa zona. Y en la misma línea, un pedido a la provincia de declarar esa área como área natural protegida para el cuidado del bienestar del ecosistema y la preservación de la flora y la fauna autóctona. Esta es la entrevista realizada por Radio Tierra Campesina.
Bien, la idea principal surge después del conocimiento de un video donde se estaba promocionando la venta de lotes de 500 metros cuadrados en un loteo que se estaría realizando en las inmediaciones de lo que es la Laguna de Soria en el distrito de Las Violetas. Sinceramente eso nos preocupó. Quizás esto tenga un trasfondo mucho más grande y estamos viendo las consecuencias hoy en el año 2020 en La Valle, donde no ha habido en los últimos años por parte del Ejecutivo Municipal un ordenamiento territorial hacia dónde queremos que La Valle crezca, hacia dónde queremos que sea la zona urbana, la parte residencial, hacia dónde queremos que sea la zona industrial, hacia dónde queremos que sea la zona de diversión también. Frente a este video se levanta la alarma de ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, frente a eso, lo que considero es hacer un pedido informe al municipio solicitándole si hay existencia de alguna pieza administrativa o de alguna presentación de aprobación de loteo en esa zona, sabiendo la importancia que tienen los humedales y más en el caso de La Valle con respecto a la protección del agua. Frente a eso, a fines de julio, hará aproximadamente 10 días, aprobamos este pedido de informe con el bloque hacia el municipio solicitándole esto, a ver si existe alguna pieza para ver si han presentado algo del loteo y también si se han hecho algunos estudios de impacto ambiental, en caso de existir alguna pieza en ese sentido. O sea, ¿por qué no solicitarle a las autoridades de la provincia de Mendoza, más particularmente a la Secretaría de Ambiente, analice y arbitre los medios necesarios para ver si transformamos a la Laguna de Soria de que sea un área natural protegida provincial? Porque también tenemos que ver, como lavallinos, qué es lo que queremos. La Ley Provincial de Áreas Naturales crea diferentes tipos de áreas naturales, algunas quizás más restrictivas al punto donde no tenga ingreso en la mano del hombre, pero también tenemos otras más laxas, más flexibles, que creo yo que podrían ser las que nosotros necesitamos en La Valle, sobre todo para reactivar nuestra economía.
Escuchamos la palabra de Lucas Lupo, concejal por Cambia Mendoza, a través de Radio Comunitaria Tierra Campesina de Jocolí, La Valle.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañero.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
La mala educación del gobierno de Mendoza. El pasado miércoles 5 de agosto, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, el SUTE, se manifestó frente a Casa de Gobierno para exigir la emisión del bono de puntaje docente, entre muchos otros reclamos motivados por la ausencia del Estado provincial en las problemáticas de la educación mendocina. Radio Sin Dueño entrevistó a Pablo Masuti, secretario de Educación del SUTE.
Esto surgió a partir de una asamblea de compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras que no tienen justamente trabajo porque no se dan la suplencia y además es porque en muchos casos no tienen los bonos 2018 de educación secundaria. El gobierno está dilatando esto a pesar de que los miembros sindicales y gremiales del SUTE en cada una de las juntas han desarrollado todo los elementos técnicos y los elementos legales y toda la organización para que se den de forma virtual, se otorguen los bonos y también se den los llamados a suplencias, que son muy pocos los que se están dando, como tampoco se están dando los llamados, los cuartos llamados. Es decir, que hay todo un contexto de vulneración de derechos porque se dan muy pocas suplencias y además no se emiten los bonos en media, pero también está pasando en otros niveles como primaria que no se están dando algunos bonos, los bonos 2020 y por supuesto toda la vulneración de derechos de compañeros y compañeras trabajadores que no se están dando los programas educativos que se deberían haber dado como por ejemplo la jornada extendida. Es decir, que junto con todos estos reclamos también vamos a hacer los mismos reclamos de apertura ya de paritaria, pago aguinaldo, pago de todas las deudas y toda la situación de compañeros y compañeros celadores y celadoras. Por supuesto también llamar en unidad en el resto de los trabajadores estatales y las organizaciones sociales. Este gobierno de élite en aula es el gobierno que abandona la educación virtual, que abandona la escuela, que abandona a los trabajadores y trabajadoras, que quiere imponer a celadores y celadoras a costa de su salud para que vayan a clase, es el que corta los abonos gratuitos que ahora hemos tenido que volver a hacer el reclamo para que se vuelvan a activar, es decir, que estamos en un marco de vulneración, de ataque, de ajuste a la clase trabajadora, es aquel que sí apela a la represión, que apela a las imputaciones y a la imposición a través del autoritarismo, es el gobierno que vamos a ir a decirle que se tiene que sentar con los trabajadores y trabajadoras, que no se puede legislar desde una oficina, que tiene que sentarse con cada uno de los sindicatos para abrir paritaria y para que todo aquello que necesitan los trabajadores y trabajadoras para sostener la salud, para sostener la educación, para pensar en una vuelta a clases, ese gobierno que nosotros hoy le estamos diciendo, basta de imposiciones, basta de vulnerar los derechos, basta de ajustar a los trabajadores y a las trabajadoras.
Escuchábamos al secretario de Educación del SUTE, Pablo Masuti, entrevistado por Radio Sin Dueño de Tupungato.
Hoy, en 2020, en Argentina el aborto es legal por causales.
Si un embarazo pone en riesgo tu salud integral o es producto de violencia sexual, puedes acceder a un aborto legal.
Y se llama ILE, Interrupción Legal del Embarazo.
Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir,
acompañamos a todas las personas que deciden realizarse una ILE a lo largo y a lo ancho del país.
Sin embargo, nuestra legislación actual requiere que los motivos por los que una persona decide abortar
sean evaluados por profesionales de la salud, que son quienes finalmente deciden.
Son quienes finalmente deciden
si existe o no una causal.
El acceso es difícil en varias provincias, ya que no todas han adherido al protocolo nacional.
Para que el acceso al aborto seguro sea una realidad para todes y la decisión sea solo de quien lo solicita, queremos una ley que amplíe derechos.
Queremos una ley que amplíe derechos.
La ley de IVE.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Una ley que garantice el acceso a prácticas seguras con solo solicitarlo.
El 28 de mayo del 2020,
nuestra red cumple 5 años.
Seguimos garantizando ILE, pero queremos que el derecho a decidir
sea ley.
Sea ley.
Sea ley.
Queremos IVE.
Encontranos en
www.redsaluddecidir.org
y también búscanos en Facebook, Twitter e Instagram.
CITEA Guaymallén denuncia operativo de hostigamiento y persecución. Dirigente del Partido Obrero denuncia que su sueldo fue recortado por el intendente de la comuna de Guaymallén, Marcelino Iglesias. Desde el gremio CITEA aseguran que la medida es un operativo de hostigamiento y persecución. Desde Radio La Mosquitera dialogamos con Martín Rodríguez, quien es delegado del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados. Escuchamos sus palabras.
Nosotros interpretamos que es parte de una política general contra los delegados, los compañeros combativos que no se venden contra la patronal y pelean por las condiciones de trabajo y salario de sus compañeros en los lugares de labor. Ellos dicen que es un recorte salarial de tipo administrativo que se le hizo a otros agentes, lo cual es mentira, porque he sido el único de la oficina que se le recortó ese ítem, que ronda aproximadamente los 4.000 pesos. Y también le he preguntado a otros sectores de trabajo y todos han percibido el salario íntegro, aún estando haciendo cuarentena. No, esto es parte de una política general de la intendencia. El intendente y los directores siempre, obviamente, descargan la crisis sobre la espalda nuestra.
¿Cuánto es el salario promedio de un trabajador?
El salario promedio de los administrativos, por ejemplo, no pasa los 20.000 pesos. Claro. O sea que estamos por abajo de la línea de pobreza y por arriba de la indigencia. Somos un limbo. Y después hay sectores que los que más ganarían trabajando de lunes a sábado serían 30.000 pesos, 31.000 como mucho. Nosotros vamos a profundizar esta campaña de pronunciamiento y vamos a evaluar algún tipo de medida más adelante, y desde el lado legal se van a presentar las actuaciones correspondientes que corresponden a mi situación en particular, porque yo soy delegado gremial, tengo fuero gremial y no se me puede modificar ni el convenio de trabajo ni el salario.
Fue la palabra de Martín Rodríguez, delegado del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados, a través de Radio La Mosquitera del Bermejo, Guaymallén.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
Te dice que es tu culpa. ¿Le molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llamá al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
A cocinar rico y sano en La Valle. El 1 de agosto, día de la Pachamama, se inauguró en el departamento de La Valle, en la localidad de Villa Turumaya, el primer local que ofrecerá productos orgánicos y de primera calidad a través de la economía social. Radio La Pujante dialogó con Florencia Uribe, una de las integrantes de este grupo de mujeres que lleva a cabo el emprendimiento. Nos cuenta cómo comenzó el proceso para llegar a este día de la inauguración, y nos habla del derecho a una alimentación saludable y al consumo consciente como parte del camino hacia la soberanía alimentaria.
El almacén La Posta Campesina, así lo hemos denominado, que ofrece productos saludables para toda la comunidad. Y bueno, hoy estamos inaugurando, así que muy contentos. Nos han pasado a visitar mucha gente amiga, compañeros de otras organizaciones y bueno, estamos ahí con mucha pila para ponerle a este nuevo emprendimiento.
Sí, la alegría no solo se debe a que se está inaugurando un local nuevo, sino, me imagino yo, que tiene que ver con el trabajo que vienen realizando desde hace ya un largo tiempo y lo que significa estar más cerca de la gente. Comentamos a la gente que está ubicado este local en la villa cabecera del departamento de La Valle. Entonces, para ustedes también, ¿qué significa, no? ¿En qué influye esta nueva etapa?
No, imagínate, para nosotros ha sido un sueño porque hace mucho tiempo que venimos pensando, soñando, imaginándonos cómo podría ser, cómo hacer para tener un local, un punto de venta en la villa cabecera, estar más cerca de, bueno, donde hay más circulación de gente. Así que bueno, sí, con muchas expectativas. En realidad lo que nos impulsó a abrir este local fue el reparto que estamos haciendo a domicilio, que ya hace casi 5 meses que estamos haciendo reparto a domicilio. Y como la respuesta fue muy buena, nos dio un empujoncito para llegar, digamos, a este objetivo que está en nuestros corazones hace un montón. Así que, bueno, nada, eso, mucha alegría.
¿Son conscientes también a la vez de que es el primer negocio en el departamento donde se puede empezar a hablar también un poco de economía social?
Sí, 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 tal cual. Bueno, como te digo, también eso es parte de la militancia de un montón de años, de un montón de gente. Y sí, bueno, la idea nuestra es visibilizar a los productores y las productoras de todo el departamento y también de otros lugares cercanos, que bueno, este es el espacio donde ellos pueden traer sus producciones sin tanto requerimiento, sin tanta traba, sin tanto donde los productos no se van a las nubes, sino que tratamos de mantener un precio justo, o sea, lo que le agregamos solamente lo que necesitamos para mantener el local. Entonces, bueno, nada, es un espacio totalmente distinto, digamos. No es lo mismo que ir al súper, no es lo mismo claro. Que ir al kiosco del barrio tampoco.
Y no es solamente economía social, sino también es alimentación saludable. Es un montón
de... Es un montón de cosas, es consumo consciente también. Bueno, nada, que es importante que los consumidores y las consumidoras sepan a qué están aportando cada vez que compran un producto de acá, de este local.
¿Hacer la gente para acercarse hasta el local? ¿Dónde queda? ¿Horarios? ¿Días?
Ajá. El local queda en la calle San Martín 206, que está frente al vacunatorio. Y bueno, vamos a estar abiertos de lunes a viernes, de lunes a sábado, solo que de lunes a viernes es de mañana y tarde, y el sábado solo a la mañana.
Bien, perfecto.
Sería de 9 a 19 y el sábado de 9 a 14.
Bien, perfecto. Entonces, ¿los repartos siguen funcionando, van a seguir funcionando? Los repartos, hablamos de los repartos de bolsones de verdura y de otras mercaderías que ustedes ofrecen, ¿van a seguir funcionando?
Sí, el reparto sigue como siempre, porque más sobre todo en este contexto creemos que es un servicio que la comunidad necesita, que debemos la mercadería a sus casas, así que sí, el reparto sigue como siempre y bueno, ahora se suma la opción del local.
Buenísimo. Muchos éxitos.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la nota.
Escuchábamos a la militante campesina Florencia Uribe a través de Radio La Pujante de La Valle.
Frente a la violencia machista.
Ninguna menos. ¡Viva los queremos!
El otro día en la calle, si nos tocan a una, nos tocan a todas, eso no lo viola nadie.
A 5 años del Ni Una Menos, nos sostienen las redes feministas.
Estás cerrando el puño, estás abriendo fuego, calienta los motores.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Porque esta vez me joden.
Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la Payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.